Ignacio en los ejercicios habla de lo que llama la disponibilidad, la indiferencia. Él dice, es la capacidad de ser libre para poder aceptar la voluntad de Dios. E Ignacio pone que para eso es vencer las afecciones desordenadas y que de mi parte, lo que de mí dependa, dice San Ignacio, yo no quiera más salud que enfermedad, vida larga que vida corta, honor que deshonor, riqueza que pobreza, etcétera, dice San Ignacio. O sea, Ignacio, para, al comenzar los ejercicios, y Brochero lo requete sabía, sabe que la primera condición, sine qua non, sin la cual no se puede seguir los ejercicios, es la disponibilidad. Y la disponibilidad no es que me dé lo mismo salud que enfermedad, riqueza que pobreza, no, a nadie le da lo mismo, ¿no? No es la apatía, ¿tá? Sino es el estar dispuesto a la parte dolorosa, si Dios lo quiere, y solo si Dios lo quiere, ¿no? No hay por qué andar sufriendo inútilmente, ¿no? Pero Brochero lo tenía bien clarito, e Ignacio dice en los ejercicios algo que en la práctica lo vivió Brochero. Nadie es disponible, nos hacemos disponibles, dice Ignacio. Nos vamos haciendo indiferentes, nos vamos haciendo disponibles, y esto es lo que vivió Brochero también. Fíjense, se expresa en la carta que le escribe a su amigo obispo de... estudiaron juntos acá en Córdoba y después fue nombrado obispo de Santiago del Estero. Y le decía a él, mi querido, en una carta dice, recordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser como el caballo Cheche. Cheche es, no es chasqui, ¿no? Cheche es un color de caballo. Se ve que ambos conocían este caballo en su juventud. Yo pensé que iba a ser como el caballo Cheche que se murió galopando, reventó el galope, ¿no? Pues bien, yo estoy ciego casi al remate. Apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni siquiera las manos. Estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies. Y así, otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa. La misa la tengo que decir de memoria. Me cuesta muchísimo ponerme de rodillas y muchísimo más levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Y acá viene, fíjense, dice, ya ves el estado en que ha quedado reducido el Cheche, el enérgico, el brioso. Como diciendo, me da la vuelta de la vida, ¿no? Pero es muy lindo lo que a continuación, porque lo que dice a continuación indica esto que yo les decía, dice Brochero. Pero es un grandísimo favor que me ha hecho Dios nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva para darme la ocupación de buscar mi fin y para rezar por todos los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. Fíjense qué maravilla primero de aceptación. Aceptar en vez de vivir resentido con lo que Dios le hizo, que al principio seguro le costó, él mismo lo expresa, no le fue fácil, no esperaba esto lo sorprendió, pero va haciendo su trabajito interior, va haciendo su trabajito interior hasta llegar a agradecerlo y a poder darse cuenta que simplemente Dios, dentro de su gran misión o de su gran vocación, le cambió la misión, o dentro de la misión le cambió, digamos, y entonces en el momento que se acepta, se agradece. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando no aceptamos las cosas que la vida nos sorprende, vida con minúscula, vida con mayúscula, une dos, ¿eh? O vivimos de la queja o del resentimiento, o de a poquito vamos pasando del resentimiento, se dice que hay un caminito. Del resentimiento hay que pasar a la lamentación. La lamentación es muy sana. La lamentación es un modo de rezar. En la Biblia está el libro de las lamentaciones. Es elevarle a Dios nuestra queja. Es el derecho al pataleo que toda alma tiene. Es quejársele a Dios. Los profetas, los santos, casi les diría, nos escandalizan cuando uno ve lo que le decían a Dios. Solamente pensando en el Nuevo Testamento, Marta que sale al paso de Jesús que llega. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oyendo, ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te distrajiste? ¿Dónde te metiste si yo te mandé a llamar? Me dice, qué cara dura, ¿no? No es cara dura, qué confianza. qué intimidad tremenda con el Señor. Y como eso no podría, Señor, no te importa que nos hundamos, le decían los discípulos, están con el agua hasta el cogote, ¿no? ¿Eh? Diciendo, ¿pensás seguir durmiendo la siestita o va a tirar el salvavidas? ¿Qué pensás hacer? No sé, diciendo, despertate querido, que nos vamos, ¿no? Esto, ¿no? O sea, esto, Brochero lo va trabajando hasta llegar al agradecimiento y es quizás como modelo también para nosotros. Y esta imagen linda, ¿no? Esta universalidad, rezar por toda la humanidad de todos los tiempos, ¿no? Uno dice realmente qué maravilla, ¿no? O sea, qué horizonte más grande, ¿no? Horizonte que geográficamente lo tenía también, ¿eh? Yo siempre imagino cuando Brochero va por primera vez desde su pueblo, que es en el llano, que es allá camino hacia Santa Fe, sureste creo que es, ¿no? Cuando sube la sierra y se asoma al otro valle, esa asomada para él tiene que ser tremenda, como es cuando vamos a veces en el ómnibus, en el auto y de golpe nos asomamos al otro valle, ¿no? O sea, esta grandeza, que muchas veces el paisaje también te va dando, digamos así, te va marcando el corazón. Y Brochero, sin duda, un hombre de un horizonte inmenso, ¿no? Quedado allí solito, en casa de su hermana, digamos así, lo único que pide como capricho es que le traigan la imagen de la Virgen que estaba en la parroquia, la Purísima. A ella le confiaba todos sus sueños, sus tristezas y preocupaciones. Era su madre, en cuyas manos ponía su obra de padre y de pastor, como ella enseñó a sus hijos a amar a todos sin excluir a nadie. Antes de descansar, Brochero meditaba sobre la realidad del país, de rodillas ante la imagen de la Virgen. Era un modo de contarle a su madre lo que vivía y también uno de los modos de hacer oración, de ser puente entre los hombres y Dios por medio de la Virgen. A la Virgen que lo acompañaba en sus largas peregrinaciones cuando su enfermedad se la llevó a su casa y a su pieza para que lo acompañe en su quietud. ¿No? Quizás inspirado en aquello tan lindo del Evangelio, y el discípulo la llevó a su casa, dice el Evangelio en la imagen de Juan después de la muerte de Jesús. ¿No? Casa materna, ¿no? Donde uno va a convalecer, donde uno va a descansar el alma, digamos así, ¿no? A pesar de su extrema pobreza, esta imagen linda de este hombre piadoso que lo único que pide es que no le falte su madre allí con quien conversar en la soledad esperando el encuentro con el Señor, ¿no? Y a pesar de su extrema pobreza, escribe en su última carta Brochero: yo me considero siempre muy rico, porque la riqueza de una persona no consiste en la multitud de pesos que posee, sino en la falta de necesidades. Y yo tengo muy pocas necesidades, porque a unas, las espirituales, me las satisface Dios por sí mismo, y las otras, las relativas a la vista, a vestirme, a prenderme la ropa, las recibo por medio de otras personas buenas que me ayudan, ¿no? Oyendo, no me falta nada, ¿no? En una carta anterior, él mismo había dicho: cuando yo pude servir a la humanidad, me conservó Dios íntegros y robustos mis sentidos y potencias. Hoy ya no puedo. Me ha inutilizado uno de los sentidos del cuerpo, la vista, ¿no? En este mundo no hay gloria plena y estamos llenos de miseria. Sin más, termina la carta diciendo, sin más, saludo a mis pocos amigos que supongo me han quedado, ¿no? Una especie también de dolor. En fin, cuando su hermana en Brochero le sugiere que venga a vivir con ella, que así lo hace, Brochero le dice: para ir yo a tu casa te pongo dos condiciones, le dice a su hermana. La primera, que las esclavas me presten todos los elementos para decir la misa en mi pieza, ¿tá? Y segundo, adquirir unos cuantos pesos, o que vos me ayudes con algunos para atender a las necesidades de los pobres que van a pedirme que los surta cada día, ¿no? Es decir, para la misa, y que me des unos pesitos, porque cada día estoy seguro, dice él, van a venir a verme los pobres a pedir una ayuda, digamos así, ¿no? Y concluye Brochero diciendo: ahora, puestos los aperos, estoy listo para el viaje. Lo demás queda en manos de la misericordia de Dios. Fueron sus últimas palabras. se lo comentó y se lo dijo a este padre Pío Angulo, este cura que no era de la zona, que había pasado por allí y que esa vuelta de la vida, la unción de los enfermos, la extrema unción, no se la dan ni los jesuitas, ni se la dan los obispos, ni se la dan sus curas amigos que no aparecieron, se lo dio a este padre Angulo que estaba de paso, él le da la última, la unción de los enfermos a Brochero, y él fue el que comenta esta frase que le escuchó Brochero antes de morir, ¿no? Y al exhortarlo a confiar en la misericordia de Dios, va a agregar Brochero: el diablo me tenía algunas deudas, pero Jesucristo en la cruz le rompió los papeles y nadie cobra de palabra. Y en el testamento dice Brochero que lo recaudado por la venta de sus cálices, que era lo único que le quedaba, se lo den a los pobres, para que un día siquiera puedan gastar a su antojo y ojalá les tocase de a 100 pesos. Fíjate, ¿no? Es decir, que se den el gusto, aunque sea un día, con la guita de los cálices que podamos vender. En fin, creo que nos hace bien, así como tantas veces Brochero nos hace reír, digamos, y nos sorprende con cosas tan lindas. Es interesante ver esta pasión de Brochero, ¿no? Es decir, este momento de subir a Jerusalén, ¿no? En el fondo, no le sucede más que lo que, no le sucede otra cosa más que el camino que le tocó a aquel que él mismo sabía muy bien a quién seguía, digamos así, como ven, lo acepta con total disponibilidad. Así que creo que nos hace bien, digamos, poder como. Yo les decía ayer que qué sentido tiene que nos pongamos a ver estas cosas, digamos así. No tiene sentido si uno no hace, como dice San Ignacio, reflexionar para sacar provecho, ¿no? No es que estoy viendo una película, podemos verla también, pero Ignacio dice, yo me tengo que involucrar con la escena. No estoy viendo la película de Brochero, Brochero me tiene que interpelar. Hay algo de Brochero que le responde a mi vida, digamos así, si no, no tiene sentido ni rezar, ni estar acá, ni ir el 14 a rezar, ni conocer su vida, ¿no? Esto es lo distinto, digamos así, del modo de meditar la vida de nuestros santos, ¿no? Y dice Ignacio, meterme en la escena, soy parte de, ¿verdad? Yo soy, cada uno podría imaginar que es uno de los que está ahí con él, que lo escucha, que lo viste, que lo pone de pie, que le ayuda a decir misa, que lo abraza o se deja abrazar por él. Todos somos de alguna manera santos Guayama también, ojalá, supongo, no sé cuántos crímenes y cosas tendremos, pero ¿quién se atrevería a decir que no es abrazable en nuestras fragilidades, digamos así, ¿no? En fin, comencé con una descripción de Brochero muy linda, muy casi graciosa con aquel amigo de él que decía que el caso de Brochero fue uno de los casos en donde el Señor no le dio la segunda mano, lo dejó mal terminado, digamos así, ¿no? Al menos por fuera, justamente para contrastar la belleza de su alma, digamos así, ¿no? Y termino con el hombre crucificado, no lo vivan como, pero para entender también el ecce homo, ¿no? El ecce homo es aquel hombre, ¿no? O sea, la imagen del Señor allí en la Pasión, fíjense, está escrito por Ollanarte, que estaba presente cuando Brochero, ya hecho pedazo, ciego y leproso, va a verlo a Hipólito Yrigoyen. Esto en el año 12. Hipólito Yrigoyen todavía no era presidente. La primera presidencia de Yrigoyen es en el 16, ¿no? Pero Brochero, en el medio muere Brochero. Yrigoyen empieza en el 16, Brochero muere en el 14. Pero Bicho el Viejo dice, me cambio de partido, me voy a los radicales, dijo, ¿eh? Diciendo, alguien tiene, pero ¿cuál era la obsesión? El tren era la obsesión, que alguien me haga el tren. Y como ya le habían negado el tren los otros, dice, hay que sacar el tren. Fíjense, bueno, entonces se va a verlo. Yrigoyen estaba en un hotel aquí, San Martín, y entonces Brochero se entera y con un muchachito que él había salvado de la cárcel, que lo habían baleado, por eso él iba apoyado en este muchacho. Y este muchacho iba al rengo y apoyado en un bastón, así que entre los dos no hacían uno, digamos. Esta es la escena. Entonces se presentan al hotel frente a Hipólito Yrigoyen, y junto a Yrigoyen estaba Ollanarte, y dice, de golpe un nuevo personaje irrumpe, y nos tapamos con uno de los textos, fíjense, dice así, escribe, no Yrigoyen, sino el otro. Una tarde se hace presente un hombre en quien costaba reconocer de primera impresión a un sacerdote. Tal era de confusa su raída vestimenta. Venía acompañado de un joven de 17 años que se apoyaba en un bastón porque así se lo exigía su renguera. Aquel era un viejo sacerdote, escuálido, ciego, de manos sarmentosas y amarillentas, ojos hundidos, cabello cano y una sotana vieja y deshilachada. Los pies desnudos dejaban ver unas manchas costrosas provenientes de aquel mal con que Job propalaba su fe y su martirio, la lepra. Aquel clérigo quería hablar con el doctor Irigoyen. Se le hizo pasar en compañía del muchacho Rengo y hablaron. Aquel sacerdote veía, o mejor dicho, sentía, porque ya hemos dicho que era ciego, al doctor Irigoyen por primera vez, pero lo tuteaba de prepo. Hablaron un buen rato. El fraile se anima en el transcurso de su conversación y a sus cándidas palabras de creyente unía de cuando en cuando una gruesa interjección, algunos insultitos, ¿no? Porque aquel sacerdote era un sincero y gustaba más que de la preceptiva caridad de forma de aquella otra de fondo que le llevaba a volcarse como un hilo de agua en la sed de los demás, a entregarse como un pan en el hambre ajeno, a no tener más vida que la de los otros, sus pobres criollos serranos con quienes vivía y por los cuales peregrinaba. Aquel pastor de alma, cansado de ver miserias, tenía quemadas las pupilas, astros sin luz que vagaban a tientas entre el dolor y la pobreza de la gente sencilla. Aquel era un apóstol primitivo, un Job enfermo, un San Francisco con úlceras que sin su cayado de peregrino recorría a horcajadas en su mula día y noche su zona repartiendo pan, plegaria y consuelo. En sus pláticas y sermones tenía la elocuencia primitiva de la fe y de la verdad. Hablaba a su gente en un lenguaje sin equívocos, con comparaciones pintorescas, dichos chocarreros, modismos eficaces, unciones paternales. Aquel fraile escueto era la doctrina hecho hombre. Así debían predicar en las montañas, los valles y los lagos de Judea, seguramente los primeros apóstoles. Sobre la mugre de aquel pordiosero flotaba ese respeto instintivo que todos sentimos hacia los grandes espíritus. Cuando se despidió, el doctor Irigoyen lo abrazó a aquel guiñapo, aquello confuso, que era menos que un hombre porque era más que un santo. Cuando ya afuera nos despedíamos del padre Brochero, lo notamos a Irigoyen conmovido, y como si musitara una oración, se repetía entre dientes como para él mismo y que yo lo escuché, he ahí un gran hombre. Esta imagen, que además está muy bien escrita, ¿no? Esta imagen de este eche homo que cuando ya no tiene fuerza, está ciego, leproso, cuando ya no sirve, digamos así, entre comillas, sigue, digamos así, trabajando y peleando para conseguir, no para él, sino para su pueblo, en este caso, el tren. No era el tren, era que su gente pueda salir adelante. En fin, que Dios nos conceda en estos días que vamos a celebrarlo, que también celebremos, no desde la tristeza, aunque hay cosas que entristecen, pero sino justamente de la ponderación de lo que es la grandeza de un verdadero apóstol.